domingo 15 de marzo de 2026, Romanos 12 del 9 al 21. ¿Qué es el amor? Introducción. A 100 niños se les preguntó qué es el amor. Terry, de 4 años, dijo: el amor es lo que te hace sonreír cuando estás cansado. Tommy, de 6 años, dijo: el amor es como una señora y un señor que siguen siendo amigos incluso después de conocerse tan bien. Bobby, de 6 años, dijo: el amor es lo que está en la habitación contigo en Navidad, si dejas de abrir los regalos y escuchas. Eli, de 5 años, surgió: el amor es cuando mamá le da a papá el mejor abrazo de pollo. Lindsay hace eso por mí todo el tiempo. Otro niño dijo: el amor huele a flores. Creo que estos niños hicieron un buen trabajo de tratar de describir el amor. Hay pequeñas joyas de verdad en sus respuestas. La Biblia dice de manera famosa: Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu, en una relación eterna de amor. Fuimos hechos a imagen de Dios con el propósito de tener relaciones de amor, principalmente con el Dios de amor, pero también con otras personas. Fuimos creadas para ser amadas y para amar. Dios ha dado muchos buenos regalos a hombres y mujeres con las estrellas, como las rosas, como las cumbres de las montañas o las olas, el calor del sol, la buena comida. Quizás estos también sean expresiones del amor de Dios, pero tal vez su mayor regalo es el amor mismo que podríamos conocer y experimentar, el amor de Dios que podríamos experimentar, el amor de otros y mostrar amor a otros son regalos que provienen de Él. Todo el mundo en nuestra sociedad está a favor del amor, a todos les encanta el amor. Quienes están fuera de la iglesia dirían que están a favor del amor, tanto como cualquiera dentro de la iglesia, pero al mundo a menudo está confundido acerca de lo que es el amor, no solo al tratar de definirlo, sino también en sus acciones con frecuencia distorsionan el amor. Hollywood nos haría creer que el amor es principalmente un sentimiento, pues enamorarte y también puedes dejar de estar enamorado. Nuestra cultura individualista nos haría creer que el amor es cualquier cosa que se sienta correcta y que no dañe a otra persona. ¿Qué es el amor? Pablo, en nuestro pasaje de hoy, no nos da una definición, pero sí nos dice cómo se ve el amor. Describe cómo debe de lucir la comunidad cristiana, aquellos que han recibido el amor de Dios, que han sido redimidos por el amor sacrificial de Dios. Aquellos que entienden que Jesús murió por su novia, la iglesia. Pablo describe cómo debe verse esta comunidad cristiana. Pablo describe el amor en acción. Contexto. La semana pasada vimos que hubo una transición bastante importante en la carta de Pablo a los romanos durante 8 capítulos. Pablo ha estado enfocado en el Evangelio, ha definido el Evangelio, ha demostrado la necesidad del Evangelio, ha explicado y defendido el Evangelio en los capítulos 9 al 11, ha hablado acerca de Israel y el Evangelio. Estos primeros 11 capítulos enfatizan una doctrina buena, correcta, sólida y maravillosa. Y esto lleva a Pablo a estallar en alabanza al final del capítulo 11, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuando pensamos en el apóstol Pablo, a menudo pensamos en términos de doctrina y con razón, y cuando pensamos en Romanos, muchas veces pensamos en Pablo exponiendo su teología de manera sistemática, y también hay verdad en eso. Pero el apóstol Pablo no es un artista de un solo truco, no está únicamente preocupado por la doctrina correcta. Él sabe que la doctrina correcta, la creencia correcta, debe conducir a las vidas transformadas. El capítulo 12 es el comienzo de él. ¿Y entonces qué? De Pablo, respecto a la buena, correcta y maravillosa doctrina. Ustedes son justificados por la fe en Cristo y por su muerte sacrificial en su favor. Por lo tanto, considerando la misericordia de Dios hacia ustedes, así es como deben vivir. Los comentaristas dicen que en el capítulo 12, Pablo pasa de la doctrina al deber, de la creencia al comportamiento, pasa del evangelio al discipulado, de la exposición a la exhortación. miremos el versículo 1 como recordatorio. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y gran parte del capítulo 12 consiste en que Pablo expone cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En los versículos 3 al 8, en términos generales, Pablo expone la voluntad de Dios en lo que se refiere al servicio en la iglesia. Y en nuestros versículos de esta mañana, 9 al 21, Pablo expone cómo debe verse la comunidad cristiana. Y Pablo, de manera maravillosa y hermosa, describe cómo deben ser los cristianos. Describe el amor en acción. Antes de mirar estos versículos, permítame decir una cosa más. Hay un estilo muy diferente en esta sección. Las oraciones de Pablo se vuelven más cortas durante semanas. Hemos estado siguiendo el argumento lógico de Pablo mientras lo desarrolla, pero su estilo cambia en estos versículos. No siempre hay una conexión evidente entre un pensamiento y el siguiente. Dependiendo de cómo se cuente, hay hasta 27 exhortaciones en estos versículos, sin una estructura y evidente, y esto plantea una pregunta acerca de cómo vamos a trabajar este pasaje. Deben saber que básicamente tengo un sermón de 27 puntos, pero sí creo que estas 27 exhortaciones tienen dos énfasis generales. Pienso que el primero se relaciona con amarnos unos a otros dentro de la iglesia, y pienso que el segundo se relaciona con amar a los que están fuera de la iglesia. Ambos énfasis comparten el mismo tema, el amor. Una vez más, este pasaje trata del amor en acción. Entonces conocemos viendo amar unos a otros. Versículo 9. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. El amor tiene que ser genuino. La palabra tiene en mente lo opuesto a un hipócrita, lo opuesto a alguien que está actuando un papel como un actor. El amor debe ser sincero. Judas traicionó a Jesús con un beso. Este beso no fue genuino. Amar a tu hermano o tu hermana en Cristo durante 2 horas un domingo puede ser relativamente fácil. Ponemos una máscara de amor durante esas 2 horas, pero eso no es lo que Dios busca. El amor debe ser genuino. El amor genuino aborrece el mal. Pablo usa aquí una palabra muy fuerte. Debemos odiar el mal, odiar el pecado. Dios es amor. Sí, lo es. ¿Pero sabías que Dios odia ciertas cosas? Permítanme citar Proverbios 6 como ejemplo. 6 cosas aborrece al Señor. El Señor, perdón, 7 cosas aborrece el Señor, y aún 7 le son detestables. Los ojos altivos, lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que corren rápidamente hacia el mal, el testigo falso que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El amor, entonces, es discernidor. Debemos odiar lo que Dios odia. La forma en que mostramos ese odio será diferente a la del mundo. Creo que nuestro odio muchas veces va acompañado de tristeza y compasión. Vemos al mundo atrapado en el mal, odiamos ese mal, pero también sentimos tristeza y compasión por quienes están involucrados en él. También debemos aferrarnos a lo bueno. Pablo nuevamente usa una palabra muy fuerte, aférrense. Significa adherirse firmemente, unirse estrechamente. La misma palabra se usa en relación con el matrimonio. El esposo y la esposa deben unirse el uno al otro. Los cristianos deben aferrarse a lo bueno, lo puro, lo hermoso, lo noble, lo pacífico, lo bondadoso, lo generoso, lo recto, lo admirable. Aférrense a estas cosas. Versículo 10. Debemos amarnos unos a otros con afecto fraternal. La palabra para amor describe el amor que Dios diseñó para la familia inmediata, el amor de una madre por su hija. El otro término, afecto fraternal, en su sentido más básico, es el amor entre hermanos. Pablo usa dos palabras para el amor dentro de una familia, los lazos de amor más fuertes, y las aplica a la iglesia, Iglesia Harper. Debemos amarnos unos a otros como como amamos a nuestra familia. Miremos el versículo 10. Debemos superarnos unos a otros en mostrar honra. Mi grupo de crecimiento es el grupo de habla farsi. Y algo que he notado es que los iraníes tienen un código de honor cuando se trata de pasar por una puerta. Ningún iraní en esta iglesia me ha dejado pasar por la puerta de último. Yo tengo que pasar primero y ellos deben ser los últimos. Busca dar honra. La cultura británica, por supuesto, tiene algo similar. Pablo quiere que seamos casi competitivos en esto, superarnos unos a otros en mostrar honra. Quiere que lo hagamos de manera intencional, prefieran dar honra antes que recibirla. ¿Honras tú, cristiano, a los santos mayores que están entre nosotros? ¿Honran ustedes, padres, a quienes sirven en el ministerio de niños y en la guardería? ¿Honramos a las madres solteras que están entre nosotros, quienes quizás tienen el trabajo más difícil del mundo? ¿Honramos a quienes en su lugar de trabajo buscan ser embajadores de Cristo ahí? ¿Nos alegra ver que otra persona sea honrada por encima de nosotros? ¿Cómo podemos honrar a alguien? Creo que la honra puede estar relacionada con elogiar a alguien. Puede estar relacionada con agradecerle. Puede estar relacionada con servirle. Puede estar relacionada con la generosidad. Una de las alegrías de ser pastor es que resulta más fácil tener una visión general de la iglesia. Uno llega a conocer a las personas y sus dones. Es una alegría ver cómo se otorga honra a menudo. Escucho a personas a decirle a la persona: oye, gracias por servir hoy en esta área. Hiciste un gran trabajo. Esforcémonos por ser un pueblo que, en lugar de desear honra para sí mismo, se deleita en honrar a los demás. Superémonos unos a otros en esto. Versículo 11. Mandato negativo. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Más bien sean fervientes en espíritu. Ese celo y ese fervor deben expresarse en servir al Señor. Versículo 12. Gócense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación, constantes en la oración. El cristianismo siempre tiene motivo para la esperanza. Su destino eterno es seguro. Estará con Cristo ahora y para siempre. Por lo tanto, alégrese en esperanza. El versículo 12 también enseña que el cristiano no está exento de la tribulación, sino que a veces tendrá que perseverar con paciencia en medio de la tribulación. Sean constantes en la oración, oren sin cesar, manténganse en comunión constante con su Padre Celestial, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, sean generosos con sus dones espirituales, con su tiempo y con sus finanzas, de tal manera que puedan servir a las necesidades de otros. Practiquen la hospitalidad. Esa palabra, practiquen, es activa. Sean proactivos en mostrar hospitalidad. ¡Qué gran don es la hospitalidad! ¡Cuán importante es la hospitalidad dentro de la comunidad cristiana! ¿Cuánto usa Dios la hospitalidad para bendecir, refrescar y fortalecer a su pueblo? ¿A quién invitarás a tu casa este mes? ¿A tomar un café? ¿A una comida? ¿O a una noche de juegos? Versículo 14 dice: bendigan a los que los persiguen. Creo que esto anticipa el segundo énfasis que Pablo tiene en este pasaje: amar a los que están fuera de la iglesia. Así que volvemos a esto en un momento. Versículo 15. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. ¿Cómo puedes mostrar amor genuino a tu hermano o hermana en Cristo? Significa estar tan interesado en su bienestar que entras en su situación. Tienes tu hermana en Cristo, motivo para celebrar. Únete a su celebración. Alégrate por ella. Comparte su gozo. Esa es tu hermana en Cristo. Tú deseas su bien y por eso te deleita junto con ella. Está tu hermana de rodillas en el valle. Únete a ella. Lamenta con ella. Comparte su dolor. Llora a su lado para que no sepa que no esté sola. Esta es tu hermana en Cristo. Ella está sufriendo y tú compartirás ese dolor con ella. Versículo 16. Vivan en armonía los unos con los otros. Por cierto, No se llega a la armonía de manera automática. Hay que esforzarse por la paz. Requiere esfuerzo. Sean pacientes unos con otros. Sopórtense unos a otros. No tomen represalias. Sean rápidos para perdonar. El amor no lleva cuenta de los agravios. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. El orgullo es un veneno que dañará la comunidad cristiana. Si entendemos que tenemos una misma posición delante de Dios, que somos igualmente justificados ante Él, que somos coherederos con Cristo, que nuestra unión con Cristo no se basa en nuestros méritos, sino en la gracia inmerecida de Dios, entonces nos relacionamos con todos en la iglesia. No miramos por encima del hombro a los humildes. Todavía en el versículo 16, no se crean los únicos que saben. Escuchamos algo muy parecido la semana pasada, ¿verdad? En el versículo 3, no piensen de sí mismo más de lo que deben de pensar, sino piensen con buen juicio. Así que la iglesia Harper, así como debemos amarnos unos a otros, así es como debe verse la comunidad cristiana. Esto no es una definición de amor, es una descripción de amor en acción. Observación. Noten cuán centrados están en los demás, están en estos mandamientos. La otra persona, no nosotros, están en primer plano. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo son el enfoque y no nosotros. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que Pablo ha descrito aquí es parecerse a Cristo durante su tiempo en la tierra. Cristo estaba enfocado en los demás, buscaba bendecir al otro, ser generoso con el otro, enseñar al otro, sanar al otro, edificar al otro, amar al otro. Pablo ha descrito la semejanza a Cristo. Segunda observación, qué comunidad tan hermosa ha descrito Pablo. Qué maravilloso sería formar parte de algo así, en un mundo lleno de divisiones, armonía, odio, guerra, incertidumbre y egoísmo. Qué gloriosa es la iglesia. En una cultura llena de ansiedad, depresión, soledad, falta de propósito, de desorientación y tristeza. Cuán atractivo es lo que Pablo presenta en estos versículos. Tercera observación. Este amor en acción requerirá sacrificio, requerirá morir al yo, será costoso, requiere apartar nuestros ojos de nosotros mismos. Amar al otro demanda tu tiempo, tu energía y tus recursos. Cuarta observación. Qué imposible es vivir esto perfectamente. Permíteme usar una ilustración. Imaginen que la Compañía Nacional de Ballet de Escocia viniera a mí y me dijera: tenemos presentación en el Lago de los Cisnes y queremos que participes. Aquí está tu traje. Queremos que empieces con un futsí, un giro rápido que se repita muchas veces. Luego que hagas una serie de giro chains atravesando el escenario. Después dos pirouettes y termines con un arabesque de pie sobre una pierna con la otra extendida hacia atrás. Perdón mi francés. Bueno, les diré algo. Eso no va a pasar nunca. No tengo la fuerza en el centro del cuerpo para hacerlo. Tampoco tengo la flexibilidad. Y ciertamente me falta la gracia necesaria. Las exhortaciones de Pablo aquí son imposibles de vivir en nuestras propias fuerzas. Pero no estamos solos. El Espíritu Santo vive en nosotros y nos ayuda. Él está obrando en nosotros aquello que le agrada. Nosotros también tenemos un papel. Oramos. Señor, hazme una persona amorosa, ayúdame a vivir estos versículos, y nos esforzamos con toda energía que tenemos hacia estas cosas. Es posible leer la lista de Pablo y sentirse un poco desanimado por el alto estándar que presenta individualmente. Podríamos pensar que es imposible vivir estas exhortaciones. Tal vez pienses que como la iglesia somos más fuertes en algunas áreas y más débiles en otra. Y ciertamente habrá momentos en tu vida cristiana en los que fallarás en esas exhortaciones. Déjenme animarlos con una frase del curso Gospel Relations que algunos de nosotros estamos haciendo. Aunque Cristo es nuestro modelo en estas cosas, también es nuestro refugio. Es nuestro modelo porque Él vivió todo esto perfectamente mientras estuvo en la tierra. Pero también es nuestro refugio cuando fallamos, hay gracia y perdón. Si Cristo fuera solamente nuestro modelo, terminaríamos aplastados porque no podemos vivir esta vida perfectamente. Pero Él no es solo nuestro modelo, también es nuestro refugio. Somos una comunidad marcada por la gracia y el perdón cuando fallamos. Amar a los que están fuera de la iglesia. Ahora debemos avanzar y mirar el segundo gran énfasis de Pablo. En estos versículos, mostrar amor a quienes están fuera de la iglesia, e incluso a quienes te hacen mal. El cristiano dice, Pablo debe responder al mal con amor. Volvamos al versículo 14, hoy sí. Bendigan a los que los persiguen, bendigan a los que los persiguen y no maldigan. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. El versículo 19 dice algo parecido. No tomen venganza. Cuando el mal viene hacia ti, no respondas de la misma manera. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano? Debe, versículo 17, hacer lo que es honorable delante del Señor. Si es posible vivir en paz, siempre dejar las cosas en manos del Señor. ¿Por qué? El versículo 19 continúa diciendo que debemos dejar la venganza a la ira de Dios, porque está escrito, mío es la venganza, yo pagaré. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano? El versículo 20 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Cuando el cristiano es atacado, debe bendecir. Cuando se nos hace mal, debemos responder, haciendo el bien. Cuando el odio viene hacia nosotros, debemos responder con amor. Como una aclaración importante, no creo que si eres víctima de un crimen, la enseñanza de Pablo aplicada a nuestro contexto actual te impida acudir a la policía. Puedes amar a tu enemigo y denunciar un delito. De hecho, hacerlo podría ser incluso una expresión de amor hacia tu enemigo y también una expresión de amor hacia otros que podrían convertirse en futuras víctimas del agresor. Pero Pablo es claro, debemos bendecir en respuesta al mal. ¿Cuál es el resultado? Pues verlo al final del versículo 20. Al bendecir a nuestro enemigo, amontonaremos brasas ardientes sobre su cabeza o coágulos. Esto se ha entendido de dos maneras bastante diferentes. Una posibilidad es que Pablo quiere decir que su juicio será más severo, porque tú lo has bendecido en lugar de responder con mal. Y aún así ellos no se han arrepentido, sino que han continuado en la dureza de su corazón. Otra posibilidad es que dado que en el antiguo cercano oriente las brasas encendidas a menudo se asociaban con el arrepentimiento, Pablo está diciendo que tu bendición en respuesta al mal los avergonzará y los llevará al arrepentimiento. Se pueden presentar buenos argumentos para ambas interpretaciones, sea cual sea la correcta. No cambia el hecho de que debemos bendecir en lugar de responder con mal. Esto nuevamente es un llamado alto, un llamado difícil, un llamado costoso y sacrificial. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída quiere atacar cuando es atacada, quiere justicia, no misericordia. La vida cristiana es muy difícil de vivir cuando somos tratados injustamente. Pero la misma iglesia es clara. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. El Estado tiene una responsabilidad diferente cuando se trata con el mal. Veremos eso la próxima semana. A veces aplicamos a la iglesia la responsabilidad que Dios dio al Estado. Otras veces aplicamos al Estado la responsabilidad que Dios dio a la iglesia. Y ambas cosas nos llevan a lugares a los que no queremos llegar. La responsabilidad dada a la iglesia es clara. El versículo 21 no te deja vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Cuando la iglesia se enfrenta al mal, la herramienta que tiene a su disposición es el amor. Cuando un colega en el trabajo es totalmente irrazonable contigo, cuando remete contra ti, cuando te discrimina, no respondes atacando, buscas bendecir. Cuando alguien hace un comentario sarcástico, hiriente en las redes sociales, no responde de la misma manera. Me parece que algunos cristianos piensan que las exhortaciones de Pablo no cuentan cuando estamos en internet. Si defendemos la verdad, si debemos contender por la fe, si debemos señalar el error y el pecado, pero la manera en que lo hacemos importa. Debemos bendecir, debemos amar. Permítame terminar con una ilustración bien conocida de lo que significa vencer el mal con el amor. Jim Elliot y otros 4 misioneros murieron mientras intentaban llevar el evangelio a una tribu en Ecuador que nunca había sido alcanzada. ¿Qué hizo su esposa Elizabeth Elliot, ahora viuda? Con el tiempo, ella junto con algunas de las otras viudas regresó a esa tribu. No fueron con hombres armados para vengar la muerte de sus esposos. Fueron con amor, con bondad, con perdón y con el evangelio. Como resultado, hubo conversiones a Cristo dentro de esta tribu, incluso de un hombre que había matado a uno de los misioneros. El cristianismo comenzó a extenderse entre ellos. Elizabeth Elliot y sus amigos fueron víctimas de un gran mal. Ellas mismas sufrieron profundamente, pero en respuesta tomaron la herramienta que Dios ha dado a la iglesia, el amor, y así vencieron el mal. Entonces, ¿qué es el amor? Pablo no nos ha dado una definición, nos ha mostrado cómo se ve el amor en acción. Amor entre hermanos y hermanas, en Cristo, dentro de la iglesia, y amor que la iglesia muestra hacia quienes están fuera de ella, incluso cuando nos hacen mal. Lo que Pablo ha descrito es difícil de vivir, pero seguramente podemos reconocer que es profundo, profundamente conveniente, y vale la pena esforzarse por vivir así, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo. Oremos.